Boris Betancourt, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Usted es presidente de la Asociación de Venezolanos en nuestro país, ¿verdad?
Vicepresidente, sí.
Vicepresidente, sí, señor. Díganos, Boris, ¿y están pendientes de la llegada de Guaidó?
Sí, sí. Estamos muy contentos pues que el presidente encargado Guaidó nos visite el Paraguay. Gracias, por supuesto, al gobierno paraguayo por esa invitación. Y bueno, estaremos atentos todos los venezolanos que hacemos vida en Paraguay para tratar de compartir un ratito con el presidente encargado de Guaidó.
¿Y tienen previsto un encuentro o es imposible?
Está complicado porque la agenda del presidente encargado de Guaidó va a ser algo así como de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y él tiene vuelo para Estados Unidos, creo. Pero sí vamos a compartir, aunque sea unos minutos ahí saliendo del almuerzo en Burchiaragua, seguramente a eso de mediodía.
Ahora, ¿cuándo vino usted a Paraguay, Boris?
Tengo casi 2 años.
¿Y puede contarnos cómo? Yo entiendo por qué, ¿verdad? O puedo entender o puedo sacar una conclusión, pero... ¿cómo decide salir de Venezuela y venir a Paraguay?
Bueno, mi caso particular fue por un amigo que ya tiene un poco más tiempo en Paraguay. Y pues, conversando con él, me animó, y acá estamos, sí, me animó a que intentara en Paraguay, que era un país en general tranquilo, muy parecido a nuestro país. Y acá estamos haciendo vida, felizmente.
¿Cuántos venezolanos ya están en Paraguay? ¿Tienen cifras?
Sí, estimamos realmente cerca de 3.000. Lo que pasa es que Paraguay muchos venezolanos lo utilizan como tránsito, es decir, claro. Siguen a Argentina, Chile, mucho también, pero en promedio hay como unos 2.500, 3.000 registrados como tal, que ya tienen, digamos, han hecho su trámite legal, son como la mitad más o menos.
Revisando las cifras. Revisando las cifras se ve ese comportamiento que usted cita. Generalmente van a Colombia porque están allí muy cerca. Perú, Brasil, Argentina, Chile y también ahora Paraguay.
Correcto.
Es lo lógico, es porque el migrante busca trabajo, ¿verdad? Y la otra vez, cerca de mi casa, encontré a una pareja venezolana que venden las riquísimas arepas. Entonces me quedé a charlar con ellos y les pregunté por qué eligieron Paraguay. Y me dicen, no sabíamos nada de Paraguay y buscamos en YouTube cuál es el país más amigable para vivir, para un migrante. Y en primer lugar le saltó Paraguay. Entonces se hicieron de coraje y vinieron a un país que desconocían absolutamente, porque en cierta forma uno conoce al país con el que uno tiene frontera, ¿verdad? Sin embargo, ellos decidieron migrar a Paraguay hace como un año, y bueno, incluso la señora está embarazada y me dice, ya hay una paraguayita en camino, me dijeron. No sé si...
Qué bien.
Sí, porque económicamente hablando, pues Paraguay no está en el primer lugar como para migrar, ¿verdad?
Sí, para Paraguay tiene su belleza. Nosotros, como venezolanos, que tenemos tantos problemas de limitaciones de alimento, de salud, pues estamos agradecidos con Paraguay y asombrados que aun cuando hay sus problemas, como toda América, yo siempre digo que desde la Patagonia hasta México somos muy parecidos con los problemas similares, ¿no? Necesidades, problemas de salud en general, corrupción, que es el día a día pues, de todos estos países. Pero yo estoy muy feliz en Paraguay, creo que se parece mucho a Venezuela en cuanto a vegetación, en cuanto a calor humano de las personas, amabilidad, y Oye, que usted dice, me parece interesante, no sabía eso, que él puso en
YouTube, me dijo él.
YouTube, sí. Y consiguió que Paraguay era el sitio más
cordial,
amigable.
Me dijo, sí.
Boris,
cordial, sí.
Boris, ¿cuál es su expectativa con respecto al futuro inmediato de su país? ¿Le parece que este es el principio del fin de Maduro, que a corto plazo se puede revertir esa situación con la presión internacional que en este momento existe? ¿Cuál cree usted que puede ser el futuro inmediato? ¿En cuánto tiempo eso se puede normalizar en Venezuela?
No, decir un tiempo es impredecible. Recuerden ustedes que este régimen viene trabajando 20 años, día y noche, asesorado con la isla, que ya sabemos que tiene 50, 60 años de experiencia en comunismo. Y es difícil, no es una guerra fácil. Ayer, si me permiten, me llegó un WhatsApp que decía, y en referencia a lo que pasó ayer en la ONU, que no llegaron a un acuerdo, decía, menos mal que la ONU no estaba en la Segunda Guerra Mundial, porque tuviésemos a esta fecha pensando si realmente Hitler era un genocida o no. Y lamentablemente yo entiendo que hay procedimientos y protocolos, pero mientras esos protocolos van y van y pasa tiempo, la gente muere en Venezuela por falta de medicinas, por falta de diálisis, que tiene problemas con por ejemplo con problemas con gente con problemas de diálisis, la gente no tiene problemas con tensión alta, con presión alta cardíaca. O sea, la gente muere día a día por desnutrición, y estamos esperando todavía qué vamos a hacer. Entonces es complicado.
¿Qué va a pasar si cae el gobierno de Maduro con usted, con su familia? ¿Ni dudan para volver a Venezuela?
Siempre hay gente que piensa volver a Venezuela. Digo que no va a estar como estar en su patria, ¿no? Igual le pasará al paraguayo fuera de sí. Paraguay.
Claro.
En fin, uno siempre sueña con eso, con estar en su país. Pero igual también sabemos que es un proceso fácil, debe tomar su tiempo. Eso no va a ser de un día a otro, pero un tiempo de transición. De hecho, el presidente encargado Guaidó lo dijo: primero que se hace la usurpación de Maduro, luego en este va a haber un periodo de transición que él va a estar realizando, y luego elecciones libres, que sepamos que son unas elecciones realmente confiables.
¿En su caso, su migración fue por razones políticas o razones económicas?
Económicas.
Justamente me gustaría que pudiera compartir con nosotros, quizás hasta sea un planteamiento un tanto nostálgico, pero un venezolano que vivió el auge de Venezuela, una Venezuela rica, con capacidad de incluso repartir dinero, quizás con la falta de no haber diversificado lo suficiente su economía dependiendo estrictamente del petróleo, pero una economía que se veía a las puertas del mundo como una economía sólida, productiva. Incluso nosotros veíamos producciones de televisión venezolana, las telenovelas venezolanas. Ese ciudadano que está hoy fuera de su país y que vivió los dos tiempos de Venezuela, ¿qué siente?
No, una terrible tristeza ver cómo destruyeron el país. O sea, ver cómo, como te digo, en estos 20 años, pues durante el periodo de Chávez, el periodo de Maduro, eliminaron de raíz toda la empresa privada. O sea, fue una lucha constante contra la empresa privada, la producción nacional. Y bueno, hasta que lo lograron.
Boris, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Carlos, un gran abrazo a todos. Y bueno, les invito a los venezolanos que nos escuchan, en los paraguayos, y también quieren asistir, por supuesto, a estar hoy a mediodía cerca de Burichero a saludarle al presidente Guaidó y agradecerle al presidente Abdo Benítez.
Ya le sale bien Burichero.
Sí. está bien. Muchas gracias, Boris. Un abrazo.
Gran abrazo. Gracias.
Adiós, hasta luego. Boris Betancourt, vicepresidente de la Asociación de Venezolanos en nuestro país.